Gracias por haberle dado al play. Estoy convencida de que lo que hoy tenemos para ti te va a resultar especialmente interesante.
El Arte de Medir es un podcast creado por los profesionales de la consultora El Arte de Medir. Somos expertos en analítica. Damos valor a tus datos.
Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast del Arte de Medir. Hoy tenemos con nosotros a una persona, bueno, que como nos pongamos a hablar, nos van a tener que regañar. Ana Aldea, responsable global de Data Social. Bienvenida.
Muchas gracias, Gemma. Encantada de estar aquí.
Hemos tenido muchísimas conversaciones previas nosotras y digo, ya es hora de traerte aquí al podcast para hablar sobre algo que me han venido preguntando y yo, pues vamos a hablar con la persona que está haciendo esto actualmente en España, una de las personas, pero yo sé que tú lo estás haciendo, Social Listening.
Sí, es uno, bueno, el Social Listening es parte del ADN de Data Social. De hecho, nos llamamos Data Social porque somos una agencia que tiene mucho peso en social, pero que estamos bastante obsesionados con los datos.
Me encanta.
Sí, creo que hay muy pocas agencias de social, porque en general la gente de social pasa muy por encima, porque no les conviene meterse en harina. En nuestro
ADN. Me gusta que vengas ya de primeras dando caña, dando leña.
Eso también forma parte del ADN de Data Social. Somos, la verdad que bastante honestos. Al principio hacíamos mucho social, ahora hemos migrado a la parte de inbound marketing, hemos crecido bastante y prestamos todos los servicios, pero nuestra naturaleza es tiene que ver con el social media y tiene que ver con el social media desde un punto de vista que le da muchísima importancia a la analítica social, a la analítica de redes sociales y a la parte de social listening, ¿no? De saber qué están diciendo de tu marca, quién está diciendo, quién lo está diciendo, ¿no? Antes de hablar de influencer, ¿no? Cuánto importa a cada uno y tomar decisiones en base a datos. Yo estoy muy aburrida de tener conversaciones basadas en la intuición, ¿no?
No, y es que todavía hay que evangelizar muchísimo en este país para que hagan caso a los datos, ¿no? Y más en, vamos, es que a mí me llama muchísimo la atención porque en un tema, efectivamente, con todo lo que tiene que ver de social, ¿no? Son interacciones con cliente, entonces tendrás que medir qué es lo que ha pasado, por qué ha podido pasar y qué puedo hacer al respecto, ¿no?
Yo creo que la parte de social media tradicionalmente es la parte que menos se ha metido en los datos porque venimos de un discurso como muy naif en redes sociales, ¿no? De, no, las redes sociales están para conectar a los clientes. Perfecto. Dime cuánto conectas, cuándo conectas y dame todos los
¿cómo
datos.
¿Cómo conectas?
Eso es.
¿Y qué puedo sacar de aquí?
Claro. Y yo creo que nosotros, una de las propuestas de valor que hemos tenido y por lo que nos ha ido bien, entre otras cosas, ha sido por eso, porque nos hemos implicado ayudando a marcas y a medios a medir de verdad lo que están haciendo en redes sociales y cómo pueden mejorar, ¿no? A poner un poco de ciencia a toda esa conversación de chascarrillos de community manager que en realidad no bajan a la tierra. También tiene que ver con que hasta hace muy poco la profesión de community manager era una profesión del tío del dueño, del sobrino joven.
Sí. Conozco a uno que está mucho en Facebook. Que eso me lleve
es
las redes.
Mi sobrina, ¿qué tal? Uf, lo hemos sufrido un montón. Y es verdad que en los últimos años se ha profesionalizado y como ya se ha profesionalizado, pues ya podemos medir y exigir. A nosotros hay un caso súper curioso que es uno de los productos que yo más he creído y que más fuerte me la he pegado, ¿no? Y es que nosotros al principio medíamos el retorno de la inversión de los patrocinios en redes sociales. Uh-huh. Es algo que no hace nadie. Y no lo hace nadie porque nadie lo quiere comprar. Y yo me empeñé en venderlo. Porque las decisiones que suelen tomar los directivos, y eso yo aprendí después de sentarme con muchos,
¿sí?,
suelen estar basadas en sus propios criterios. En plan, no, yo era de este equipo de baloncesto y ahora que tengo una empresa que triunfa, lo patrocino.
Directamente.
Entonces, que no venga la niñata esta a decirme si el patrocinio es rentable o no es rentable.
Y porque no me interesa saberlo.
Eso es. Y de verdad yo creía un montón en ese producto y sigo creyendo que era un productazo. Lo que pasa es que esto es, ¿no?, el eslogan de Y Combinator. De haz algo que la gente quiera. Era un producto que nadie quería. De por favor, no me digas que mi patrocinio no va bien porque lo estoy patrocinando porque quiero.
Porque tenían una conexión emocional, ¿no?, con lo que patrocinaban, claro.
Claro, pero a mí me parecía y me sigue pareciendo que hay una oportunidad genial de ver cuál es el retorno de los patrocinios en redes sociales. Lo que pasa es que la mayoría de los directivos no querían saberlo. Era yo la única que tenía esa pregunta, ¿no? Pero bueno, aprendimos mucho vendiendo ese producto. Nos hizo esforzarnos mucho para hacer cosas que antes casi nadie hacía, ¿no? De la presencia del logotipo en fotos, uh-huh, una serie de cosas, de ir un paso más allá y de cuando mides en redes sociales no quedarte en los likes, sino tratar de hacer una medición más profunda. Y aunque no vendimos nada, cero, sí, aprendimos mucho.
Eso es lo bueno también, ¿no? Que nunca sabes qué va a funcionar y qué no va a funcionar a priori y al final aprendes un montón por el camino. Ahora con lo que están diciendo que van a esconder los likes, yo tengo la teoría de que Instagram o cualquier red social lo que quiere es llevarse una tajada de lo que están haciendo otros, llevándose en su red social dinero y que quieren hacer algo al respecto y al final pues vender esa información a los anunciantes o lo que sea.
O incluso quedarse como mediadores. Yo creo
quedarse como mediadores, exacto.
Que el quid de la cuestión está que Facebook no quiere, o Facebook me refiero al conglomerado, ¿no? Porque suele ser en Instagram, que un influencer cobre 300.000 euros por una publicación y él no gane nada.
Claro.
Y lo entiendo.
Es que es así.
O sea, me refiero, claro. Lo entiendo. Lo que pasa es que este es un debate bastante antiguo. Yo creo que al final buscarán la manera de que esas transacciones se hagan dentro de la plataforma. Y creo que por eso están encaminándose ahora, ¿no? Ahora están súper preocupados por la privacidad y en realidad van a sacar una criptomoneda. Todo está orientándose a que los pagos se hagan dentro de la plataforma y que ellos se conviertan en comisionistas, creo yo. Y me parecería... O sea, yo entiendo esa frustración, ¿no? Al final dices, ostras, yo he puesto esta carretera y vosotros os estáis haciendo ricos haciendo carreras de coches. Pero es algo que ha pasado desde el principio de Internet.
Pero ahora es cuando se está oyendo o escuchando, por lo menos yo lo que he venido escuchando últimamente es que se lo están tomando en serio, ¿no?
Hombre, porque el mercado de los influencers cada vez mueve más dinero y hay un dinero que se está perdiendo, bueno, que las plataformas están perdiendo. Yo creo que todo lo que sea medir el mercado de los influencers es una buena noticia porque creo que también ha habido mucho humo.
Es a lo que voy, o sea, por una parte dices, pues los influencers que están ganando mucho dinero y tal, pero por otra, las noticias también son un poco contradictorias, ¿no? Porque ¿quién no sabe? Salió hace nada lo de la influencer que vendió 6 camisetas, ¿no? Y tenía 2 millones de
seguidores. A ver, nosotros,
seguidores.
Soy muy poco afín al tema de influencers. Siendo claras, no es un negocio que me guste. De hecho, nosotros lo hacemos porque muchas marcas nos lo piden, pero intentamos pasar de puntillas. Porque en general, y estamos a generalizar, y hay algunos casos de gente con la que trabajamos súper bien, me parece como un mercado muy inmaduro, ¿no? De niños jugando a ser mayores, que al final dices, ya, pero es que tenemos un contrato y lo tienes que cumplir, y son muy difíciles de gestionar. Y luego, desde el punto de vista de las marcas, es muchas veces difícil medir el retorno de la inversión real, ¿no? De cuántas camisetas has vendido. Y creo que hay gente que hace un trabajo increíble y que tiene una influencia real y que hay mucho humo suelto. Entonces, yo creo que las marcas se han empezado a concienciar de que tienen que tratar de medir
y detectar realmente qué es lo que funciona y con quién, ¿no?
Eso es. Y si hay un influencer que de verdad influye sobre tus ventas, fantástico, pero eso no siempre es así. Entonces yo creo que es una buena noticia todo el tema de que se pueda medir cada vez más. Y luego hay una parte que creo que no solo es importante de cara a los influencers, creo que estamos haciendo unas generaciones jóvenes súper obsesionadas con el like y con el retweet y con... Sí. Y me parece que...
Con la exposición en general.
Eso es, ¿no? De voy a subir esta foto, a ver cuántos likes tienes. Tío, estás en la playa, sé feliz, disfruta. Yo creo que hay gente que va a la playa para subir una foto a Instagram. Y creo que esa cultura del like es mala para todos. Y no me parece una mala noticia que de alguna manera, ¿no?, nos centremos en tener relaciones que merezcan la pena y no un poco relaciones vacías de me gusta y like, sino vamos a vivir de verdad, vamos a disfrutar. Y yo debo mucho a las redes sociales, de verdad, no solo a nivel de profesional. Tengo amigos que he conocido gracias a Twitter, que son amigos míos hace 10 años, y que eso, yo siempre voy a estar agradecida a Twitter, por ejemplo, y creo que al final, si nos quedamos en el like y en lo superficial, estamos haciendo como unas relaciones personales un poco de fast food, ¿no?
Sí.
Todo muy rápido. Y creo que es bueno para todos que reflexionemos que las redes sociales son algo bueno porque sirven para conectar gente. Y creo que es el fin mejor que pueden tener. Pero si de verdad quitamos un poquito el postureo, creo que vamos a ganar todos.
Difícil, difícil lo veo. Pero bueno, y volviendo un poco a poder hacer cosas después de generar una acción en redes sociales y saber exactamente el retorno y lo que funciona, lo que no funciona. ¿Tienes algún caso así interesante que puedas compartir con nosotros?
Pues tenemos bastantes casos interesantes, pero al final lo que nosotros hacemos con la parte de escucha social es saber lo que están diciendo de tu marca. Hoy en día yo creo que eso al final, si tú te pones en la cabeza de un jefe de marketing de hace años, tendría que lanzar una encuesta para saber qué están diciendo. Si tú lanzas un producto y haces una buena escucha social, tienes feedback en directo y gratis.
Correcto.
Si no puede ser mejor, ¿no? Entonces, tenemos bastantes casos interesantes. Uno de los más curiosos es con una marca de moda que descubrimos, hacíamos la escucha social a nivel global en todos los países del mundo y descubrimos que tenía muchísimas interacciones en Corea del Sur. y estábamos alucinados de qué está pasando.
¿Por qué en Corea del Sur?
Bueno, pues averiguamos que tenía muchísima reputación, que era la marca favorita de bolsos, que estaba en el top of mind, y resulta que no vendían en Corea del Sur. Así que gracias a nuestro chivatazo descubrimos que había una red de reventa.
¿En ese serio?
País. Y ese fue un aprendizaje que sacamos la gente de
pero
redes.
Estaba bien, al final estaba bien promocionada, ¿no? O sea...
No, súper bien. Estaba, y además es curioso porque no era una red de falsificaciones, sino de reventas. Compraban los bolsos y los enviaban a Corea. Y ha sido como uno de los grandes descubrimientos, ¿no?, que hemos hecho por redes sociales. Y al final puedes saber, nosotros sabemos cosas increíbles de las marcas para las que hacemos escucha social, porque tienes un montón de usuarios hablando de tu marca. Entonces, si haces esa escucha bien de una marca de moda, de un banco, de lo que sea, pues es que yo te puedo decir, ostras, esta marca ha cambiado el proveedor de cremalleras. ¿Cómo lo sabes? Porque es que veo que la gente nunca hablaba de cremalleras y ahora sí. Entonces, al final, la gente es súper exhibicionista y comenta todo para bien y para mal. Y yo creo que la parte de escucha social da un muy buen feedback, no solo a la parte de marketing, sino a la parte de producto, de oye, es que se están quejando de tus bolsos o se están quejando de tus zapatillas o este producto no termina de encajar. Y ahí es mucho más barato poner en marcha un sistema de escucha social o de prevención de crisis online que ponerse a hacer encuestas, ¿no?, a usuarios, que realmente es bastante complicado.
De siglo pasado.
Total. Y luego también puedes hacer lo mismo con los contrarios, ¿no? Imagínate en el caso de una operadora de teléfono. Voy a ver qué dicen mal de Vodafone y cómo refuerzo yo Movistar mi producto en función de las quejas. Son datos que están en abierto y público. Tú puedes coger y decir, voy a categorizar.
De tu empresa y de la competencia.
Eso es. Voy a categorizar todas las quejas de Vodafone y voy a averiguar cuáles son sus puntos débiles. Pues si haces eso, tienes una ventaja competitiva porque tienes toda la información de que se queja la gente de tu competencia.
Y puedes hacer una publicidad enfocada a reforzar, digamos, lo que estás haciendo bien con respecto a la competencia. Pero eso, Ana, pregunta aquí en directo, ¿eso no se hace?
Mucho menos de los que deberían hacerlo. Y...
Flipando estoy, no me veis, pero tengo así como el emoticono este, los ojos así muy abiertos.
A ver, hay gente que lo está haciendo, pero yo creo que todos los datos que hay en redes sociales están tremendamente desaprovechados.
Bueno, es que lo del Big Data al final es, hay muchísimos datos y es que no hago nada con ellos.
Eso es
muy fuerte.
Y están desaprovechados porque la gente no sabe para qué puede ser útiles, ¿no? Yo creo que el planteamiento es como al revés, de, voy a hacer redes sociales porque todo el mundo lo hace. No, ¿qué quieres? Porque a lo mejor no quieres hacer redes sociales, simplemente quieres hacer escucha social. O a lo mejor quieres utilizar las redes para hacer atención al cliente.
Claro, o sea, ¿cuál es el objetivo real, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ver qué es lo que mejor te va para poder llegar a tu objetivo de manera fiable, ¿no?
Ese es el punto clave, ¿no? Que la gente ha entrado en redes sociales de manera masiva sin preguntarse el por qué y el para qué. Y eso es una conversación. Ayer me llamó un cliente, es que creo que Twitter es una basura, literal. O sea, la conversación de que Twitter ya no funciona es una conversación muy aburrida. Bueno, pues depende para qué quieres utilizarlo.
Claro.
Hicimos una búsqueda, esto me pasó ayer, hicimos una búsqueda y el primer resultado de su marca que salía en Google era Twitter. Oye, pues a lo mejor te lo tienes que tomar en serio, porque Exacto. es que es el primer clic cuando buscas, ¿no? Entonces al final se trata de entender para qué quieres cada red social y de tener una estrategia. Por ejemplo, tanto Twitter como Facebook están resolviendo muchas cosas de atención al cliente. Nosotros hacemos mucha atención al cliente, que es un servicio que prestamos a gran escala, de resolver incidencias por redes sociales. Digamos que tenemos
crisis, exacto.
Crisis o incluso gestión de he perdido este producto. Es un servicio que prestamos para grandes marcas y que al final es mucho más barato gestionarlo desde redes que montar un call center.
Correcto.
Entonces, al final, eso también es retorno de la inversión, porque todas las incidencias que te resolvemos desde redes no las tienes que resolver desde un call center. Con lo cual, aquí la clave es exactamente lo que decías. ¿Para qué vas a estar en redes? ¿Qué esperas de ellas? ¿Esperas un research sobre la competencia? ¿Esperas gestionar la atención al cliente o vas a hacer solo Facebook Ads?
Cerrar el ordenador y cualquier red social y ponerte a pensar. Y realmente, ¿qué es lo que quiero sacar y cómo puedo hacerlo? Y hablar con gente, pues eso, como tú, experta, en, oye, pues si lo que necesitas o el objetivo que tienes es este, vamos a hacer esta, digamos, esta aproximación, ¿no?
Lo que pasa es que, o sea, yo no puedo estar más de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que lo de pensar parece que no está de moda, ¿no?
No, nada.
Creo que la clave es, dime qué quieres hacer con tu empresa y después pensamos cuál es el canal adecuado. Pero aquí es, no, es que todo el mundo está en redes sociales. Ya bueno, pero tendrán un sentido o estamos por estar. Y de hecho nosotros, que estamos obsesionados con los datos, nos hemos equivocado muchas veces con clientes porque hemos ido con objetivos y nosotros ponemos KPIs y ponemos objetivos y medimos el cumplimiento, y de pronto el cliente dice, es que a mí me da igual.
Eso me da igual porque mi objetivo es otro.
Es punto. Otro. Es como, claro. Es que yo estoy ahí porque todos están. Y nosotros, digo, yo matándome aquí para subir el engagement, y realmente ni siquiera le dan valor.
Es
entonces,
importante.
Creo que todavía hace falta mucha evangelización en eso, ¿no? En entender para qué están las redes y cómo afectan. Al final ya es que no es marketing en redes sociales, es cuál es tu estrategia para conectar con la gente, y las redes son un canal más, y es el canal donde normalmente más barato te sale conectar.
Uh-huh. Has hablado antes del inbound marketing. Sé que has estado en ciertos eventos, fuera de España además. ¿Qué nos puedes contar de qué viene, Ana? Cuéntanos.
Bueno, nosotros hacemos inbound marketing desde hace un par de años. La verdad es que creo que todavía queda bastante trayectoria, aunque en España hablar todavía de inbound marketing parece mentira. Que sea algo...
Lo mismo que con los datos.
Es súper aburrido que la gente no lo sepa todavía, ¿no? O sea, yo me canso de hacer... Llevamos años evangelizando. Hay empresas que llevan 10, 15 años haciendo inbound marketing. Nosotros llevamos 3, pero tenemos 4 años, o sea que tampoco nos ha dado tiempo a más. Pero todavía el mercado está muy verde, ¿no? Lo que están haciendo en Estados Unidos, que yo creo que es la próxima tendencia y es lo que nosotros queremos hacer, es ABM, Account-Based Marketing, que es inbound marketing, pero para usuarios muy específicos. Por ejemplo, voy a vender unas impresoras para que valen 2 millones de euros cada impresora. Eso es ABM. Y los decisores son 10, con lo cual el marketing lo vas a hacer para 10 personas. Eso es lo que está haciendo todo el mundo. Lo que pasa es que para eso tienes que haber hecho antes alinear marketing y ventas. Uh-huh. Y yo creo que el mercado español, yo veo que hay agencias que ya se llaman como agencias de inbound y ABM, y me parece genial, pero es que aquí todavía estamos intentando, ¿no?, vender inbound, y la mayoría de la gente
no... Un escalón por debajo, ¿no?, quizás.
Sí. Y es muy cansado porque ves eso, que Estados Unidos y toda Latinoamérica, que nos creemos súper guays, pero nos saca de la delantera, toda Latinoamérica ya están superpuestos en ABM, porque si consigues que alguien te haga una compra de 2 millones de euros, lo uh-huh. tienes hecho, con lo cual ese marketing merece la pena de verdad. Y aquí estamos en una fase muy anterior. Yo, uno de mis objetivos personales, ¿no?, del año, es no quedarnos solo en la parte de marketing, sino meternos en la parte de ventas. Y la explicación es muy clara, y os voy a contar un caso que para mí es un caso terrible. Una de las marcas más potentes de España, IBEX, tal, nos contrata para hacer inbound marketing. Conseguimos un montón de leads, los resultados son buenísimos y nosotros estamos súper felices. Uh-huh. Y me llama el cliente, me sienta en una reunión y dice, Ana, igual cancelamos el proyecto porque no está yendo bien. Y yo diciendo, pero si es que voy a hacer un caso de éxito, o sea, es como... Y digo, ¿pero por qué? Esto es septiembre.
Sí.
Me dicen, es que he llamado a los leads de julio y no convierten. Dices, o sea, estamos en septiembre y estás trabajando los leads de hace 2 meses. ¿Para qué yo me estoy matando a conseguir leads de buena calidad y cualificados si tú tardas dos meses en llamarlos? ¿No? Entonces, para mí eso fue como...
Y encima la culpa es tuya porque
por supuesto,
no estamos
porque no
haciendo,
convierte.
Claro,
claro, nadie va a convertir 2 meses después. Es obvio que los uh-huh. tienes que llamar en las... O sea, la tasa...
Bueno, depende también del sector, pero efectivamente...
Es casi imposible que alguien que te ha dado sus datos porque se ha descargado un PDF, lo llames a los 2 meses y de
siga
hecho,
interesado ya, o no se haya comprado ya lo de la competencia.
Que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, uh-huh. eso para mí fue como... Me caí del caballo y dije, tenemos que encargarnos nosotros... de llamar a los leads, porque si
para
no...
Para terminar el ciclo.
Eso es. Y ese para mí es uno de los objetivos del año. Yo creo que cada vez, además, si te fijas en el mercado, a los directores de marketing cada vez les bajan el presupuesto y se lo dan a ventas.
Sí, es verdad, ¿eh?
Hay una tendencia clarísima. Entonces, yo creo que el futuro va por alinear marketing y ventas, dejar de insultarnos. O sea, lo digo muy en serio. Al final, hasta mi propio equipo, marketing y ventas se odian.
¿En serio?
Sí, sí, sí. O sea, y nosotros vendemos alineación de marketing y ventas y nos ha costado una evangelización terrible de... A ver... Os tenéis que sentar, esto es cosa de los dos, porque...
Unir fuerzas, al final se trata de eso, ¿no?
Total. Al final el funnel es una responsabilidad compartida, ¿no? La parte de top of the funnel es responsabilidad de marketing, pero la parte de abajo, la parte de conversión
realmente
es de ventas.
Claro.
Y yo cada vez creo, nosotros hemos creado el departamento de S-Marketing, donde se juntan marketing y ventas.
Marketing.
Y nos ha costado...
Muchísimo.
Muchísimas reuniones y todavía hay llamadas en la de es que los leads que me pasa marketing son una mierda. Es que Juan Carlos no llama a los leads en el tiempo adecuado, ¿no? Yo claro. creo que ahí todavía hay mucho que hacer. Uh-huh. Y además en España marketing y ventas son sectores que están muy alejados. No en todos los países es igual, pero en España marketing son los guays y ventas son como los cutrecillos. Y entre ellos se tienen mucha manía. Los de marketing piensan que los de ventas son unos vagos y los de ventas piensan que los de marketing estamos todo el día haciendo trabajos manuales.
Lo que pasa es que es complicado porque yo lo he vivido también en clientes en distintos departamentos, ¿no? Pero yo creo que eso viene de abajo, ¿no? De la cultura que tiene la empresa para hacer cosas juntos. Y efectivamente, con los datos, joder, yo hablo en mi libro, pero es que es así, o sea, con los datos, si tú lo que tienes son los datos de marketing, de cómo se ha llevado una campaña, una determinada campaña, en este caso de leads, y resulta que los datos de ventas no son complementarios, es que algo está pasando, ¿no? O sea, no es una opinión de que se tenga que llevar bien, es que no está funcionando si no están trabajando conjuntamente.
Es que el funnel es una responsabilidad compartida, ¿no?
Exacto.
Yo lo veo como un hijo de los dos, ¿no? Es el hijo de marketing y ventas. Entonces, majos, os tenéis que hacer cargo a ambos y dejar de echar la pelota el uno al otro. Y para mí ese es uno de los grandes objetivos del año, ¿no? Poner de acuerdo a marketing y ventas, porque al final, si no, los resultados no son buenos y nosotros que estamos más implicados en la parte de marketing, es como parece que es nuestra responsabilidad, ¿no? Mira, yo estoy haciendo leads, estoy haciendo bien los leads, son leads cualificados para ventas.
Pues vamos a terminar el trabajo,
porque si no es muy difícil que vean el valor, ¿no?
Pero lo que comentabas que habías vivido en el evento, al final es un poco también va un poco la línea, ¿no? Es mi opinión. Los leads a los que tienes que llegar son los que realmente tienen mucha propensión a comprar porque vas a conectar con ellos, ¿no? Vas a conectar con sus necesidades, independientemente de que cueste 2 millones el producto o iba a decir 1000 pesetas, o sea, sí. Hago la cebolleta, o 1000 euros, o sea, al final de lo que se trata es de encontrar realmente o de conectar con la gente que pueda estar interesada en el producto.
Sin duda. La única diferencia con el ABM es que al final la gente que puede estar interesada con determinados productos específicos son muy pocos.
Claro.
Entonces,
que se reduce, ¿no? Sí. Que ya no es voy a disparar en Facebook a todos. Sino...
Eso es. Y hasta ahora en España esa gente dice, pues los voy a invitar a comer. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando eso no funciona? Es decir, claro. Esas técnicas son para conseguir a los 10 que son los decisores para comprar un Airbus. Imagínate, sí. Ese sería un ejemplo perfecto. Uh-huh. Yo creo que para eso es súper importante, porque eso es marketing y es ventas. Entonces, creo que en España estamos todavía bastante alejados. A nosotros nos ha pasado con clientes de verdad súper punteros que dices, ostras, es que tienes que llamar en las 2 primeras horas a este lead. Y si no lo llamas, no lo vas a convertir.
Lo vas a perder.
Lo vas a perder, ¿no? Y si no somos capaces de decir, vale, yo te consigo leads cualificados para ventas, pero tú te comprometes a llamarlos en las 2 primeras horas, al final los resultados de marketing no van a ser buenos.
Es que es tiempo, lógicamente, influye. Es una variable que influye.
Sin
a lo mejor
duda.
Lo que tienes que hacer es medir, ¿no? Esa métrica, esa KPI de cuánto se tarda.
Claro.
Y ver también la tasa de conversión de aquellos que se llaman pronto contra las que
En nuestra experiencia, los datos dicen que los que llamas en las primeras 2 horas convierten un 80% más que los que no.
Con lo cual, a partir de ahí...
Ya está. Lo que pasa es que es complicado, ¿no? Porque hasta ahora pues implica muchas empresas, ¿no? Una empresa contrata una agencia de marketing, contrata una agencia de call center y las cosas van cada una por su carril y es muy difícil trabajar en alinear eso, ¿no? Pero bueno, eso es
hay que poner esfuerzo, Ana.
Nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo, hemos tenido que hacer mucha pedagogía interna, ¿no? Porque no puedes vender algo que tú no te crees y
exacto.
Llevamos un año peleándonos para alinear bien nuestro departamento de ventas y de marketing.
Uh-huh.
Para aprender a meternos en la parte de ventas y yo creo que ahí hay una oportunidad súper interesante para nosotros como empresa porque eso va a hacer que podamos garantizar los resultados porque hasta ahora yo puedo garantizar los leads, pero no puedo garantizar
el resultado final,
¿no? Y a mí me gusta meterme en el charco e implicarme de verdad y
por hacer eso, las cosas bien, claro.
Por eso vamos a intentar meternos en la última pata, ¿no? Y ya salir solo de marketing y meternos un poquito en la parte de ventas.
Marketing y ventas. Pues muchísimas gracias, Ana. Yo creo que ha sido, vamos, me ha encantado. Bueno, como siempre, las conversaciones contigo tocamos muchos temas y la verdad es que me encantaría que volvieras en un futuro a contarnos si hemos evolucionado como país para poder llegar a la ABM lo más rápido posible.
La mala noticia es que yo soy súper cabezona, entonces voy a poner todos mis esfuerzos en eso.
Claro que sí, nos cuentas el resultado.
Claro que sí, gracias.
Muchísimas, muchísimas gracias, Ana Aldea.
El arte de medir. Pasión y precisión por los datos. Búscanos en elartedemedir.com.